¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna.
Y Javier Benítez. Menos es más, Lili.
¿Qué es esa frase?
Bueno, es una frase que se ha puesto de moda en los últimos años, sobre todo con los diseñadores, ¿no? Y con esta frase no estoy intentando cambiar los principios de las matemáticas. La dijo el arquitecto holandés Mies van der Rohen y significa reducir algo a lo mínimo, a los elementos esenciales que componen la cosa. Todo lo demás sobra al punto de causar disturbios. La abstracción es total en este caso. Pero, lejos de hablar de arte, hablaremos del terrenal y nada abstracto dinero, pues parece que el presidente de Estados Unidos, según algunos analistas, a falta de ciertos conocimientos técnicos, apela a la abstracción de los problemas con los que tiene que lidiar para intentar resolverlos. Y la frase menos es más, de alguna manera, retrata una situación actual. Y es que Donald Trump piensa que un dólar que valga menos es más beneficioso para su país, Lili.
Y es que desde que tomó las riendas de la Casa Blanca, Donald Trump ha acusado a China, Japón y Alemania de manipular el mercado de divisas para devaluar sus monedas para lograr ventajas competitivas, pues una divisa depreciada abarata las exportaciones. Sumar abultados superávit comerciales y por cuenta corriente que mide las transacciones entre residentes y no residentes que se producen como consecuencia del intercambio de bienes y servicios, del cobro pago de rentas de inversión o por transferencias.
Muy bien explicado, Lili. Tal parece que la advertencia de Trump al resto de grandes naciones exportadoras aventuraba una guerra de divisas que las estadísticas del cierre de 2016 también pronostican. El déficit comercial de Estados Unidos superó los 500.000 millones de dólares, lo que supone la cifra más alta desde 2012. Y los tres países que supuestamente han tenido más peso en el crecimiento de ese saldo negativo han sido China, Japón y Alemania, que son los que supuestamente más se han beneficiado de la devaluación de sus monedas. Todo según Trump. Estamos con el economista argentino Luis Palma Cané. Luis, ¿qué nos puedes decir acerca de esta posible guerra de divisas, como han dado en llamar algunos analistas?
Yo lo primero que diría es que por ahora no hay ninguna guerra de divisas, porque en realidad desde principios de año, si hay alguien que ha devaluado su moneda es Estados Unidos. Las dos monedas que en realidad, las únicas dos que se han devaluado frente al dólar, que sería la guerra de divisas, son la rupia india y el dólar australiano. De manera que la verdad es que si hay alguien que ha provocado esta devaluación de monedas es específicamente Trump, al haber anunciado que va a poner en práctica medidas de proteccionismo. Y lo paradójico es que él ha hablado, como hoy vos decís, que los países han iniciado o están por iniciar una guerra de divisas, lo cual en realidad está provocado por él, porque dice que las monedas se manipulan y en realidad que está manipulando las monedas es Estados Unidos.
En un artículo, Bloomberg escribe que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón están intentando alcanzar los objetivos de inflación a través de la depreciación del euro y el yen, y señala que aunque estos bancos no hablan en ningún momento de depreciación, sus políticas y mensajes dejan entrever que el fin es lograr un euro y un yen débiles. En las últimas semanas parece que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco de Inglaterra se han metido de lleno en esta Guerra Fría, emitiendo sendos discursos que esconden una única intención, depreciar sus divisas.
Así, y siempre según el artículo de Bloomberg, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra han sido los últimos bancos centrales en declarar su participación en la Guerra Fría de Divisas, término que fue acuñado por The Pacific Investment Management, PIMCO, la mayor gestora de bonos del mundo. A medida que los bancos centrales de la eurozona y Japón han ido tomando medidas discretas o solapadas para depreciar sus divisas durante el segundo semestre de 2016, la Fed ha decidido contraatacar, suavizando el discurso hawkish o alcista de 2016, con el objetivo de parar justamente la escalada alcista del dólar, según Joaquín Fels, asesor económico de Global de PIMCO.
Por otro lado, en Reino Unido, los responsables de la política del Banco Central también están tratando de debilitar la libra. Desde el Banco de Inglaterra, BOE, por sus siglas en inglés, aseguraron que la NAIRU, la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, había bajado, es decir, que el BOE puede mantener los tipos a niveles muy bajos para apoyar a la creación de empleo sin que esto afecte a la inflación por el momento.
Este movimiento deja entrever que el BOE va a mantener durante un periodo prolongado de tiempo a los tipos en niveles muy bajos que se sitúan ahora en el 0,25%. Esta política de tipos puede ejercer una presión depreciadora sobre la libra. Luis Palma Cané analiza esta publicación.
Hay varios puntos que mencionaste. Yo te diría que lo primero es que no veo que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón estén tomando medidas solapadas para devaluar las monedas, porque de hecho, de principio de año, esas dos monedas se han revaluado respecto al dólar. Vale decir, que se ha depreciado en realidad es el dólar. Segundo, respecto a que Estados Unidos está de alguna manera incentivando el dólar débil, esto es un deseo del presidente Trump que no coincide con el pensamiento de la Fed, que por el contrario, yo no estoy de acuerdo con que el mensaje de la Fed sea atenuar la moneda. Por el contrario, en la última presentación de Yellen ante el Congreso, que es la presentación semianual, Yellen fue muy clara diciendo que hoy estamos en pleno empleo, hay presión inflacionaria y por lo tanto la Fed va a actuar en correspondencia para cumplir su doble mandato, que es pleno empleo e inflación no mayor al 2%. Como el pleno empleo ya lo tiene y la inflación ya superó el 2%, es evidente que este año la Fed va a subir su tasa, se dice que por lo menos 2 o 3 veces, mientras que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón están con tasa negativa. Así que la tendencia es más bien un dólar fuerte que un dólar débil. Y creo que a nadie le conviene la guerra de divisas, porque la teoría y la experiencia demuestran claramente que no hay nada peor para el nivel de actividad económica que el proteccionismo comercial y la guerra de divisas monetaria. Quien dude de esto, le sugiero humildemente que repase la crisis del 30 del siglo pasado, en el cual, si bien comenzó con una burbuja monetaria, la exacerbación de la crisis que convirtió la recesión en una depresión fue precisamente las medidas de proteccionismo que el presidente Hoover, republicano por cierto, implementó a partir del año 31-32 y que desató, insisto, la Gran Depresión. Por lo tanto, sería útil que los gobiernos contrarrestaran o trataran de evitar que el amigo Trump implemente sus medidas de proteccionismo.
La reunión de Trump con el primer ministro nipón Shinzo Abe y la conversación telefónica que mantuvo con el presidente chino Xi Jinping, ambos contactos mantenidos en los primeros días de febrero, tuvieron como principal objetivo bloquear las estrategias monetarias de estos países que pueden afectar directamente la economía de Estados Unidos.
Y los datos conocidos justamente por esos días, que indican que las importaciones de China subieron a una tasa anualizada del 16,7% en enero, mientras que las exportaciones subieron el 7%, parecen haber tenido efecto para confabular una estrategia colaborativa entre Japón y Estados Unidos, precedida por la amenaza de aranceles especiales para los productos japoneses, estas amenazas que está dando Trump siempre, ¿no? ¿Cuál debería ser la verdadera respuesta de Japón en estas circunstancias y qué podría pasar si Donald Trump finalmente concreta dichas amenazas? Luis Palma Cané nos da algunas pistas.
Yo creo que obviamente nadie sabe lo que hablaron, pero si yo fuera el primer ministro japonés le diría, si usted me va a subir los aranceles, yo también le voy a subir los aranceles, y es más, le voy a devaluar la moneda. Porque son las famosas represalias comerciales, ¿no?, que son tan conocidas. De manera que el que ha desatado todo eso, si hay un culpable de desatar todo esto, es el presidente Trump, cuando ataca con sus promesas de proteccionismo a todos aquellos países que le generan déficit comercial, ¿no? Como si un país tuviera que tener superávit comercial con el resto del mundo, lo cual, si cada país quiere tener superávit comercial con todos y cada uno de los países con los cuales comercia, evidentemente es un imposible, porque el comercio internacional es un juego de suma cero entre exportaciones e importaciones, por lógica, ¿no? Entonces yo lo que diría es que el amigo Trump debiera terminar una vez por todas con sus amenazas, y si las concreta hay que prepararse, sí, para un proteccionismo general y eventualmente una represalia también de guerra de moneda, lo cual sería nefasto para la economía global y especialmente para los países emergentes que dependen mucho de sus exportaciones, ¿no es cierto?
Dijiste nefasto, Luis, ¿a qué te referís con eso? ¿Qué tan nefasto puede ser? ¿A qué nivel puede llegar esto?
Todo depende del grado de proteccionismo. Yo recuerdo que en la depresión del 30 la economía global cayó aproximadamente un 15% en 4 o 5 años, de manera que esto sería nefasto. Después podemos utilizar otro adjetivo calificativo si vos querés, pero lo cierto es que hoy tenemos, Javier, 2.000 millones de pobres. De esos 2.000 millones de pobres que viven con menos de $4 por día, hay 800 millones de indigentes que viven con menos de $2 por día. De manera que yo te diría que me parece que es nefasto, que caiga el nivel de actividad económica. Nadie puede saber cuánto podría llegar a caer, porque todo dependerá de cuánto sería el proteccionismo eventualmente y cómo sería la guerra de divisas. Pero en términos generales, yo te diría que hay un paralelismo que consiste en cuanto mayor sea el proteccionismo y la devaluación de moneda, mayor va a ser el impacto negativo sobre la economía mundial y mayor será la tasa de crecimiento que puede generarse en los niveles de pobreza, que ya son alarmantes, ¿no?
Mira lo que China está haciendo, mira lo que Japón ha hecho a lo largo de los años. Juegan con el mercado del dinero, juegan con el mercado de devaluaciones y nosotros estamos parados como un grupo de muñecos, señaló Trump a principios de febrero. Entre tanto, Peter Navarro, director del Consejo de Comercio Nacional de la Casa Blanca, criticó también a Alemania por usar un euro extremadamente devaluado con el que ganar competitividad frente a la economía estadounidense.
Y el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, reaccionó ante lo que han dicho este grupo de muñecos y calificó como absurdas las acusaciones de manipulación del euro por parte del equipo de Trump. Mientras, la canciller alemana Angela Merkel y el ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble también respondieron a la acusación de Estados Unidos explicando que el tipo de cambio está condicionado por las políticas del Banco Central Europeo, que se fijan de manera independiente y en muchos casos en contra de lo que los defienden desde el Bundesbank. ¿Con cuál de las dos partes estás de acuerdo, Luis?
Por primera vez en mucho tiempo coincido con la posición alemana. Me parece, con todo respeto, un craso error por parte de Trump decir que estos países están manipulando su moneda, porque es desconocer precisamente la independencia que respecto al poder ejecutivo tiene el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Y te digo más, es nefasto, insisto en nefasto, la intención que tiene Trump de que la Fed no sea más independiente, que dependa del Poder Ejecutivo, lo cual implica el pensamiento intervencionista, populista, que tiene el presidente Trump. De manera que en este caso me vuelco totalmente a la opinión del Bundesbank, que dijo claramente que esta es la política del Banco Central Europeo, que es independiente de una eventual intención, que no está explicitada, del gobierno alemán de devaluar aún más la moneda. Yo pregunto, ¿para qué va a devaluar la moneda si tiene el superávit comercial más importante de toda la Unión Monetaria? Lo que dice Trump es un desconocimiento de la teoría macroeconómica y un desconocimiento de la realidad económica, marcado ambos errores por una intencionalidad política populista, que es tratar de convencer equivocadamente a la sociedad norteamericana que él va a generar empleo con devaluación y proteccionismo, y lo que va a lograr si hace eso es exactamente lo contrario.
Jerry Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional, en su conferencia de prensa quincenal coincide con la opinión de Palma Cané al afirmar: no veo pruebas de decisiones políticas firmes adoptadas que nos llevarían a sugerir que vamos a una guerra de divisas, así que creo que es prematuro.
Luis, hay analistas que dicen que las políticas proteccionistas efectivamente podrían incentivar que se reduzca el déficit comercial de Estados Unidos, pero también tendrían un efecto negativo sobre la disponibilidad de divisas de otros países, con lo que sus monedas tenderían a debilitarse, haciéndolas más competitivas, y han citado el ejemplo de México.
Claro, pero vos fíjate, Javier, que vamos a suponer que Estados Unidos devalúa, y nadie más devalúa, es un supuesto fuerte que no va a pasar, pero en ese mismo caso, lo que va a pasar, él dice que va a corregir el déficit. Puede ser que lo corrija, pero al bajar las exportaciones, van a bajar las importaciones, y en ese caso va a lograr un equilibrio, pero un equilibrio que es a nivel menor de actividad económica que el que generaba el eventual tipo de cambio anterior. Pero te digo que si Estados Unidos explícitamente devalúa, cosa que no va a suceder porque la Fed es independiente y la Fed no va a dejar de subir las tasas de interés ante la presión inflacionaria, que necesariamente va a generar el plan de inversión pública muy fuerte y de reducción de impuestos corporativos y familiares. Entonces es un contrasentido lo que Trump afirma, que, reitero, es una medida populista de tratar de decir: acá llegó Trump y acá le va a solucionar todos los problemas que ha generado la administración anterior, que tuvo la imprudencia, por lo menos, de decir que la economía que le dejaba Obama era un desastre. Yo diría que es absolutamente lo contrario. A Obama le entregaron un país en plena gran recesión del gobierno republicano desastroso de Bush, y entonces dejó una economía que está en pleno empleo, con un 4,8 de tasa de desocupación, que está con una producción industrial casi en sus máximos, niveles de confianza en sus máximos. No sé dónde está el desastre. Yo lo que diría que el desastre es lo que piensa hacer la nueva administración republicana. Y esto no lo digo en términos de política, republicanos versus demócratas o demócratas versus republicanos, lo digo como un analista profesional que es totalmente, sabes, me conoces, soy totalmente independiente de los partidos políticos de cada uno de los países que uno intenta analizar, ¿no?
En Al Contado somos firmes defensores del menos es más, bueno, por lo menos yo, Lili, pero también del más es más, porque la próxima semana tendremos más para ustedes aquí en Al Contado. Quienes les acompañaron,
Lili Luna
y Javier Benítez. Hasta la próxima.